noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Presente. La sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 6 de enero de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel, Claudia Arellano y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda. Que tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la siguiente hora y media. Bueno, pues este fin de semana fue de violencia en el estado de Tabasco. Sujetos armados irrumpieron en un bar en Villa Hermosa, dejando un saldo de 7 muertos y 5 heridos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que un hombre fue detenido por su presunta relación con el asesinato del magistrado Edmundo Román Pinzón, ocurrido en Acapulco el pasado 11 de diciembre, mientras en Chiapas fue detenido el alcalde de Frontera Comalapa, José Antonio N., quien es acusado de corrupción y se le investiga por presuntos vínculos con el crimen organizado. A partir de hoy, la Procuraduría Federal del Consumidor, bueno, pues aplicará una sanción a aquellas estaciones que vendan gasolina en el país y que ofrezcan precios más altos de este combustible. La Secretaría de Desarrollo Económico anuncia que el Día de Reyes generará una derrama económica de 5.519 millones de pesos aquí en la Ciudad de México. A solo un año de operaciones, Mexicana de Aviación anuncia que a partir de este lunes dejará de brindar servicio en 8 de sus 18 rutas. Debido a las bajas temperaturas, Protección Civil aquí en la capital de la República activa la alerta naranja en al menos 5 alcaldías, donde se pronostican temperaturas bajas de entre 1 a 3 grados centígrados. El líder opositor venezolano Edmundo González llegó a los Estados Unidos, donde este lunes se reunirá con el presidente Joe Biden y también con líderes políticos representados en el Congreso. El día de hoy arranca la 26ª reunión anual de embajadores y cónsules de México, que se llevará a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los engomados, para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan obviamente el holograma 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información y nos vamos hasta Tabasco con Gilberto Quesada, corresponsal de Grupo Fórmula, porque le comentaba que este fin de semana sujetos armados irrumpen a balazos en un bar en Villahermosa, dejando un saldo de 7 muertos y 5 heridos. Hasta ahora, las autoridades no han localizado a los responsables de este crimen ni han determinado la razón del ataque. Sin embargo, se sabe que el lugar, obviamente, operaba sin los permisos necesarios. Gilberto, te escuchamos. Buen día. Adelante con tu reporte.
Amigos del auditorio, está fresco todavía el tema de el ataque al bar, en donde por lo menos perdieron la vida 10 personas. Eran los principios del mes de diciembre, finales del mes de noviembre pasado. Pensábamos en que todo había pasado y que los primeros días del año serían diferentes. Pues no. Simple y sencillamente no, y se repite ahora esto en un punto, y habrán de dispensar el tema que voy a tocar con la diferencia de la escala socioeconómica, lo que sucedió en The Bar hace poco menos de un mes, se dio en la zona más, o de las zonas más exclusivas de Villahermosa, la zona de Tabasco 2000, en donde los centros de diversión son eso, son bares, son centros nocturnos, y lo que sucedió la noche de anoche, pues fue en una cantinucha, en una piquera, en un congal de una de las colonias más convulsas, los barrios más bravos y populosos, la siempre y nunca bien ponderada, siempre famosa colonia Tamulte. Violenta, sí, con centros de diversión, sí, pero que están etiquetados como giros negros, puntos de donde se vende y se distribuyen estupefacientes. Total de que es diametral el comparativo socioeconómico. Lo único que los une es eso, el tema de la violencia y lo que pudiera resultar de ello. ¿Quién lo dice? La Fiscalía General del Estado de Tabasco dice que hay ya una carpeta de investigación. 7 personas perdieron la vida después del ataque armado a tiros, llegaron a este centro. No hay un ataque directo a una persona en específico, y en la conferencia matutina estaremos conociendo más detalles al respecto. Eso es lo que hay desde Villahermosa.
Gracias, Gilberto. Gilberto Quesada, corresponsal de Grupo Fórmula, allá en el estado de Tabasco. Y bueno, aquí se da a conocer de parte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que todas las instancias que integran el Gabinete de Seguridad se encuentran en coordinación con autoridades del estado de Tabasco para esclarecer los hechos ocurridos este fin de semana. Enrique Hernández con la información.
A través de las redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, da a conocer que con relación a la agresión ocurrida la noche del sábado 4 de enero en un bar en Villahermosa, Tabasco, esta dependencia federal confirmó que las instituciones del Gabinete de Seguridad colaboran ya con las autoridades locales para esclarecer los hechos. Se detalló que el personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene comunicación estrecha con la Fiscalía General del Estado de Tabasco. También el Centro Nacional de Inteligencia y la Subsecretaría de Investigación ya colaboran con el desarrollo de las investigaciones. García Harfuch da a conocer que ya se analizan también las cámaras de videovigilancia al mismo tiempo que los elementos de las autoridades estatales y federales han desplegado patrullajes coordinados para localizar y detener a los responsables. Esta dependencia trabaja de forma estrecha para que este caso tan lamentable no quede impune. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, también el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, da a conocer que un hombre fue detenido por su presunta relación con el asesinato del magistrado Edmundo Román Pinzón, ocurrido, usted recuerda, el pasado 11 de diciembre allá en el puerto de Acapulco. Y vámonos hasta Chiapas, porque ayer se da a conocer la detención del alcalde de Frontera Comalapa, José Antonio N., quien es acusado de corrupción y también se le investiga por presuntos vínculos con el crimen organizado, desaparición forzada de personas, extorsión agravada y homicidio. Leonel Palacios, corresponsal de Grupo Fórmula, te escuchamos, buen día.
Efectivamente, a pocos días de iniciar el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar en Chiapas, se ha dado un operativo de seguridad intenso en diferentes regiones, sobre todo en las que habían presentado focos rojos, índices de violentos muy álgidos, y este es precisamente la primera detención de un alcalde a quien pues se le está vinculando con la delincuencia organizada. Se trata de José Antonio N., alcalde de Frontera Comalapa. En acciones de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, pues fue detenido por presuntamente responsable del delito de corrupción, además de que se encuentran abiertas carpetas de investigación en su contra por los delitos de desaparición forzada de personas, extorsión agravada y homicidio, indagatorias que se están llevando contra el ya citado por sus vínculos también por la delincuencia que opera en la zona. La Secretaría de Seguridad y las fuerzas armadas, como es la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, la Estatal Preventiva, la Fiscalía General del Estado y la Policía de Investigación, pues hicieron y realizaron esta detención, trasladando al presidente municipal de Frontera Comalapa hasta las instancias correspondientes, donde el juez de la causa será quien dicte el procedimiento que corresponde en este contexto. Nada más te agrego que hay 2 detenidos más en este mismo operativo a quienes se les aseguraron vehículos y armas de grueso calibre. Todo esto en la zona sierra y frontera del estado de Chiapas. Es el reporte que tenemos al momento.
Gracias, Leonel. Leonel Palacios, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Chiapas. Y este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum realizó una intensa gira por 3 estados de la República. Estuvo en Morelos, también en Puebla y en Hidalgo. Pues habló de diferentes temas, habló sobre la inseguridad, también se refirió a los migrantes mexicanos y pues en Hidalgo hace un anuncio importante, anuncia que la termoeléctrica de Tula dejará de operar con combustóleo para utilizar gas natural. Israel Aldave estuvo siguiendo justamente pues esta gira de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, durante su gira de trabajo de este fin de semana, exigió respeto a los migrantes mexicanos que afirmó contribuyen en gran medida al crecimiento económico de los Estados Unidos. En Huauchinango, en la Sierra Norte del Estado de Puebla, entidad con una importante población migrante asentada principalmente en Nueva York, en los Estados Unidos, dijo que a los mexicanos nadie los debe de ofender.
Porque Puebla tiene muchos hermanos y hermanas que están del otro lado, que están allá en Estados Unidos. Allá, ¿cómo le dicen a Nueva York? Puebla York le dicen, ¿no? Porque hay muchísimos poblanos allá que luego, para que nadie se burle de los mexicanos y de las mexicanas, porque los mexicanos y mexicanas somos los más trabajadores de todo el mundo. Allá hacen funcionar todo, el campo, la construcción, los servicios. Y si migraron fue porque son personas valientes.
De igual forma, reiteró que su gobierno estará preparado para defenderlos en caso de que se concreten las amenazas de deportaciones masivas por parte del que será a partir del 20 de este mes el nuevo presidente de la Unión Americana.
Y que siempre los vamos a defender, porque mexicano, mexicana, donde esté, tiene que ser respetado, porque a México se le respeta, porque somos un país libre, soberano, independiente y además somos una potencia cultural como muy pocas, por nuestro origen, por nuestra historia y porque somos un gran pueblo trabajador.
Posteriormente se trasladó a Tepeapulco en el estado de Hidalgo, en donde por otra parte anunció una serie de medidas en favor del cuidado del medio ambiente, como el saneamiento del río Tula, la construcción de una planta recicladora, así como la conversión de la termoeléctrica del municipio de Tula, que empezará a operar con gas natural y no con combustóleo como actualmente lo hace. Y ayer estuvo en Xochitepec, Morelos, en donde aseguró que la estrategia de seguridad tendrá los resultados esperados, lo que dijo se va a alcanzar con honestidad y justicia y no con mano dura.
Se va a ir notando poco a poco en todo el tema de seguridad, porque mucha gente dice que es un tema de mano dura. No, no es un tema de mano dura, es un tema de honestidad y de justicia, que realmente haya honestidad y haya justicia en la procuración de justicia y también en todos los cuerpos de policía. Estamos trabajando en ello y poco a poco se van a ir notando los resultados.
En los estados de México, Puebla, Hidalgo y Morelos, la mandataria inició con la entrega de tarjetas Mujeres Bienestar, con las que las señoras de 60 a 64 años de edad recibirán un apoyo bimestral de 3,000 pesos. Con imágenes de Alberto Muñoz Tlahuis, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, el viernes en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Cuarta Transformación ha cumplido con su compromiso de no elevar en términos reales el precio de las gasolinas, ya que actualmente pues se mantiene un costo de entre 23.50 y 24 pesos. Así lo dijo la presidenta Sheinbaum.
Sepan que estamos cumpliendo con nuestra promesa de que no va a aumentar en términos reales el precio de las gasolinas. Y segundo, que sepan que Profeco, dentro de su margen de actuación, pues no solamente va a estar denunciando aquí las gasolineras que tienen precios mayores, sino que también pues va a ir a las propias gasolineras a ponerles un tache.
Y bueno, también en la conferencia de prensa del pueblo del viernes, la presidenta Sheinbaum anunció un nombramiento que ha causado pues una fuerte polémica, informó la designación de Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz, como director del Centro Nacional de Control de Gas Natural. Y a partir de hoy, la Procuraduría Federal del Consumidor informa que aplicará una sanción a aquellas estaciones de donde venden gasolina en el país que ofrezcan precios más altos de este combustible. Iván Escalante, titular de Profeco, dijo que colocarán lonas con la leyenda "No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios" en aquellas estaciones de servicio que exceden los márgenes de ganancia considerados como justos. En tanto, Noemí Luna, que es la coordinadora de los diputados del PAN, recordó que Morena y sus aliados votaron en contra de una propuesta para fijar el precio de la gasolina en 20 pesos por litro en la ley de ingresos de este 2025. Y vámonos con Laura Cardoso porque, bueno, pues en el Zócalo, el gobierno de la Ciudad de México repartió una rosca de Reyes que mide 400 metros de circunferencia a miles de ciudadanos. Este evento estuvo encabezado por la jefa de gobierno, Clara Brugada. Laura, te escuchamos. Adelante, buen día.
Una rosca de 400 metros de largo se partió y repartió en el Zócalo capitalino. También se regalaron 15.000 juguetes y 4.500 libros infantiles. Clara Brugada fue la encargada de partir la primera rebanada y hacer recomendaciones a los Reyes Magos, a quienes les dijo que no regalen juguetes que promuevan violencia o reproduzcan roles de vida en los que las niñas solo aspiren a la crianza o la cocina.
Que piensen que los regalos que van a enviar, primero no promuevan la violencia. No podemos regalar, no podemos hacer que los reyes y reinas magas regalen juguetes de violencia a los niños y niñas. Que no regalemos a los niños carritos como que si fueran los únicos que pueden aprender a manejar y salir a la calle.
La jefa de gobierno recomendó regalar juguetes divertidos, recreativos, didácticos. También destacó la importancia del Zócalo para los capitalinos y turistas y anunció que se convertirá en una plaza de recreación y lectura. Las imágenes son de Oscar Jiménez y Julio César Reyes. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Y bueno, en este mismo marco, en el marco del Día de los Reyes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la capital de la República implementó el operativo Día de Reyes 2025. En las 16 alcaldías fueron desplegados más de 14.000 efectivos que estarán apoyados de 1.070 vehículos, 5 grúas, 12 ambulancias y 10 motoambulancias, así como un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores para prevenir accidentes y también evitar la comisión de delitos. Y la Profeco también puso en marcha pues un operativo para vigilar los precios justo en este Día de Reyes. Enrique Hernández con la información.
Con 250 servidores públicos en las 38 ciudades con mayor actividad comercial en el país, la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, realiza el operativo del Día de los Reyes Magos. Con estas acciones de verificación, el objetivo de la Profeco es que se exhiban precios y se respeten ofertas en los anaqueles exhibidores, en los principales puntos de venta de juguetes y productos relacionados con la celebración. Habrá vigilancia y presencia de Profeco en jugueterías, tiendas de autoservicio y departamentales, así como en las tiendas de venta de aparatos electrónicos, tiendas con venta de ropa y calzado, dulcerías, tiendas de deportes, así como estacionamientos, panaderías y pastelerías. La línea telefónica del consumidor estará disponible, así como el mecanismo de conciliación inmediata con CILExpress. Para el Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México informa que el Día de Reyes generará una derrama económica de más de 5.500 millones de pesos, superando en un 4.8% lo registrado en 2024. El Consejo Nacional de la Tortilla considera que para que se estabilice el precio de este producto, se necesita al menos un subsidio de 18 mil millones de pesos anuales debido a los costos de producción. Y vámonos con Andrea Meraz, porque ayer se da a conocer que a solo un año de operaciones, de que arrancó operaciones, Mexicana de Aviación anuncia que a partir del día de hoy dejará de brindar servicio en 8 de sus 18 rutas. ¿Cuáles son los destinos afectados? Andrea, te escuchamos, buen día.
Mexicana de Aviación informa que a partir de este lunes 6 de enero ya no opera 8 de sus 18 rutas. Las afectadas son las que conectan del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y Villahermosa. Oficialmente no se ha dado a conocer los motivos por los cuales se hicieron estas cancelaciones. Los usuarios tuvieron que enterarse a través de un mensaje en la página de internet de Mexicana de Aviación, en la que se informaba justamente de que ya no iban a operar estas 8 rutas. La participación de Mexicana en este mercado nacional es menos del 1%, de acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil. En el primer semestre del año pasado se trasladaron 119 mil pasajeros, el 0.20% del total de personas que viajaron en un vuelo regular. Algunos de los datos que había presumido Mexicana en el marco de su primer aniversario es haber realizado 7.217 vuelos a 18 destinos. La mayor parte de los pasajeros fueron a Tulum, Tijuana, Mérida, Ciudad Ixtepec y también en Ciudad Victoria. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, el frente frío número 21 se desplaza sobre el norte y el noroeste de nuestro país, lo que ha provocado un marcado descenso de las temperaturas en diversas entidades. Además, este lunes se espera la segunda tormenta tropical de la temporada, que ingresará sobre Baja California. Y en este marco, aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activa la alerta naranja en al menos 5 alcaldías debido pues a las bajas temperaturas. Se esperan o se pronostican entre 1 a 3 grados centígrados. Laura Cardoso, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Y la Secretaría de Protección Civil activó desde anoche las alertas naranja y amarilla porque las temperaturas están muy bajas en 8 alcaldías, sobre todo en las zonas altas. Este pronóstico de temperaturas bajas se dio a partir de la medianoche y va a mejorar en el transcurso de la mañana. Para hoy se espera que durante esta mañana las temperaturas sean muy frías en las zonas altas y después del mediodía ya el tiempo sea un poco más cálido. Las demarcaciones más afectadas, Juan Manuel, son Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta y Tlalpan, donde el termómetro ha marcado entre 1 y 3 grados centígrados. Y también las alcaldías Coyoacán, Tláhuac y Xochimilco, donde el termómetro marca entre 4 y 6 grados. Por eso se recomienda a toda la población, pero sobre todo extremar precauciones en el caso de los niños menores de 5 años, adultos mayores y personas con algún padecimiento en el sistema respiratorio. La recomendación es usar ropa abrigadora, al menos 3 capas de prendas, de preferencia de algodón. Hay que aplicarnos crema para proteger la piel contra el frío, también evitar exponernos a cambios bruscos de temperatura, ingerir abundante agua y consumir frutas y verduras que sean ricas en vitaminas A y C. Debemos lavarnos las manos con frecuencia o usar gel antibacterial y en caso de presentar algún malestar hay que ir de inmediato al centro de salud más cercano. En el caso de las personas que usan calentadores o chimeneas, hay que mantener una ventilación adecuada. Ante cualquier emergencia, ¿dónde nos debemos de comunicar? Al 911, al 55 56 58 11 11, que es la línea Locatel, o bien al 56 83 22 22, que es la línea de Protección Civil. Es el reporte que te tengo. Que tengan un buen día y hay que cubrirnos muy bien.
Así es, Laura, muchísimas gracias. Hay que protegerse, hay que cubrirse, porque sí, las temperaturas están muy bajas en este momento. En la temperatura aquí en la zona de la alcaldía Miguel Hidalgo es de 7 grados centígrados. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque Raúl Jiménez, después de lograr un doblete, se convierte en el mayor goleador mexicano en la Liga Premier, superando el récord impuesto por Javier Chicharito Hernández. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, un gran fin de semana que tuvo Raúl Jiménez, y es que se convirtió en el futbolista mexicano con más goles en la historia de la Premier League. 55 dianas ha marcado el delantero y canterano de las Águilas del América, por lo que está superada la marca de Javier el Chicharito Hernández, que tiene 53. Y en la Liga MX se acabó la novela de André Jardine con el Botafogo. El estratega brasileño comenzará a trabajar este lunes desde el Nido de Coapa de cara a lo que será este Clausura 2023. 2025 del fútbol mexicano, y por otra parte, todo apunta a que Alan Pulido estará de regreso con Chivas después de su paso por el Sporting Kansas City de la MLS. En los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico se han puesto muy interesantes. Tanto Tomateros como Charros están a un triunfo de avanzar a la siguiente ronda en su respectiva serie. Además, en la NFL concluyó la temporada regular con los Jefes de Kansas City y los Leones de Detroit como líderes de su respectiva conferencia, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que a partir de hoy arranca la sexta reunión anual de embajadores y cónsules de México. Este encuentro se llevará a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Andrea Meraz con la información.
Este lunes inicia la reunión número 36 de los titulares de embajadas y cónsules. Es el primer encuentro del cuerpo diplomático con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En esta ocasión, las reuniones serán solo del 6 al 8 de enero, 3 días, y no la semana completa como anteriormente se acostumbraba. Es en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores esta reunión, que será precedida por su titular, Juan Ramón de la Fuente. ¿Cuáles son algunos de los temas a destacar en esta reunión? Pues uno, la relación con el próximo gobierno de Estados Unidos que encabezará Donald Trump. También la defensa de los connacionales a nivel internacional, sin dejar a un lado tampoco la relación con Canadá. Se dio a conocer hace unos días que en esta reunión también se incluye una reunión específica encabezada por Claudia Sheinbaum con los representantes de los 53 consulados de México en los Estados Unidos. La idea es afinar los últimos detalles sobre esta estrategia de apoyo para los connacionales, y justamente esto a unos días de que asuma el cargo el presidente Donald Trump. En diciembre pasado, el titular de la Cancillería, Juan Ramón de la Fuente, estuvo en algunos consulados de México en Estados Unidos y replicó este mensaje de Claudia Sheinbaum, que es redoblar el esfuerzo para que los mexicanos estén bien representados legalmente.
Gracias, Andrea. Y bueno, le comento también que el próximo 18 de enero a las 8 de la noche se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México el cantante argentino Fito Páez. Ofrecerá un concierto gratuito, y además de este evento en el Zócalo, Fito Páez también ofrecerá dos conciertos más en la capital del país. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
A los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en estos momentos definitorios para nuestra patria, me dirijo a ustedes con la certeza de que juntos superaremos los retos que enfrentamos como institución y como nación. Según la Constitución de 1999, promovida por Hugo Chávez Frías, el 10 de enero, por la voluntad soberana del pueblo venezolano, yo debo asumir el rol de comandante en jefe, con la responsabilidad de proteger a nuestras familias y dirigir nuestros esfuerzos hacia un futuro de bienestar y prosperidad para todos los venezolanos. Nuestra Fuerza Armada Nacional está llamada a ser garantía de la soberanía y de respeto a la voluntad popular.
Es la voz del líder opositor venezolano Edmundo González, quien este fin de semana inicia en Argentina una gira internacional que también incluye Panamá y República Dominicana, esto con el objetivo de buscar respaldo para asumir la presidencia de Venezuela el próximo viernes. Por lo pronto, Edmundo González ya también se encuentra en los Estados Unidos, donde este lunes se va a reunir con el presidente Joe Biden y también con algunos líderes políticos representados en el Congreso.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 6 de enero de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Queda claro que Ken Salazar no quiere irse por la puerta de atrás, sino haciendo ruido, especialmente advirtiéndole a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la necesidad de que amplíe sus canales de interlocución. Ayer estuvo en Cuernavaca no para tomar el sol, sino para reunirse con el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el obispo de aquella ciudad, Ramón Castro. Y ahí el embajador pidió incluir a la Iglesia Católica en el diálogo nacional. Calificó como fundamental que gobernantes y prelados se acerquen para apoyar los trabajos por la paz en México. A ver si esta sugerencia no le cuesta volver a ser apedreado en la conferencia mañanera.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
Este lunes, Ricardo Aldana tomará protesta como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Petrolero para el periodo 2025-2030. Al evento convocado en las oficinas del Comité Ejecutivo General del Sindicato en la Ciudad de México, acudirá la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez y en representación del secretario del Trabajo Marat Bolaños estará el coordinador general de Conciliación Colectiva Francisco Sáenz. Aldana Prieto se proclamó ganador de la elección interna del sindicato petrolero con el aval de más de 57 mil trabajadores, 82% de la votación. Pemex enfrenta grandes retos en la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre estos, uno de los más apremiantes es el pago a sus proveedores, cuyo monto supera los 400 mil millones de pesos.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Transformar la termoeléctrica de Tula de combustóleo a gas natural es una sana decisión de la presidenta Sheinbaum. La pregunta ahora es qué hará Pemex para deshacerse de ese sucio combustible que vendía a la CFE para dañar la salud de los habitantes del Valle de México.
Bajo reserva en El Universal.
A unos días de que Donald Trump tome posesión como presidente de Estados Unidos, nos comentan que algunos consulados mexicanos en la vecina nación han tenido aumento de connacionales que acuden a solicitar algún tipo de orientación. Nos señalan que después de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de dar atención a los mexicanos en Estados Unidos, se han registrado más personas ante el consulado de puertas abiertas en busca de orientación. Las autoridades consulares estiman que esta semana y la próxima crezca el número de visitas ante las amenazas de Trump de realizar deportaciones masivas de inmigrantes.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
El próximo domingo 12, a 8 días de que Donald Trump tome posesión de la presidencia de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum estará en la Plaza de la Constitución, llamada Zócalo, en una concentración masiva en la que detallará lo hecho durante sus primeros 100 días de gobierno. Pero sobre todo, habrá de reforzar su postura de defensa de los intereses nacionales ante las amenazas del inminente ocupante de la Casa Blanca. A reserva del curso que vayan tomando los acontecimientos, es decir, de la profundización de los amagos desde el flanco tóxico naranja o del establecimiento de líneas viables de negociación entre los dos países, ese domingo 12 no será para Claudia Sheinbaum Pardo solo un acto protocolario o un mitin político en clave interna, únicamente nacional, sino la oportunidad de precisar lo que México hará ante Trump en los delicados temas, entre otros, de migración, crimen organizado, aranceles y tratado comercial.
Trascendió en Milenio.
Que en oficinas federales cuentan que la carrera por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá solo dos protagonistas, las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Moza. Por ahora, ambas siguen en sus labores proselitistas y ninguna quiere ceder un ápice en su aspiración de dirigir la nueva etapa del máximo tribunal a partir de septiembre. Al grado de que en las tarjetas informativas que manejan una y otra hay indirectas sobre supuestos votos a favor y críticas severas sobre este o aquel asunto. Saldrán chispas de este proceso.
Los analistas comentan.
Concluyó este fin de semana largo la temporada vacacional de invierno y Acapulco cerró con un alto nivel de ocupación hotelera de 78.8%. El año nuevo, la ocupación alcanzó 96%, por lo que se considera que la etapa de recuperación del puerto va muy bien. Acapulco se ha convertido nuevamente en el destino de playa de los capitalinos. Un factor determinante para la temporada vacacional fue el operativo de seguridad en la entidad que gobierna Evelyn Salgado, en coordinación con el gobierno federal, lo que dio como resultado saldo blanco. El operativo de seguridad contempló vigilancia con sobrevuelos y auxilio vial sobre la autopista del Sol, por lo que los turistas que llegaron vía terrestre les fue posible realizar su traslado por carretera con tranquilidad.
Confidencial en El Financiero.
El reelecto presidente de la Asamblea de Venezuela, el diputado Jorge Rodríguez, pidió al Parlamento venezolano que declare persona non grata a los expresidentes mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox, algo que podría suceder tan pronto como este martes durante la primera sesión. Esto lo adelantó después de acusarlos de ser traidores, insolentes y seres deleznables. Tampoco es que sea un problema muy grande ser llamado persona non grata por un régimen como el de Maduro.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Inició la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, los trabajos para lograr la afiliación de 10 millones de militantes este 2025. Ayer, junto con el secretario de Organización Andrés López Beltrán, se reunió con alcaldes del Estado de México y diputados federales y locales de la entidad. Al encuentro, acudió como invitada especial la gobernadora Delfina Gómez y se acordó trabajar para lograr la meta. Prevén que el Estado aportará unos 2.5 millones de afiliados.
Rosones en La Razón.
Y fue en menos de una semana que la colaboración entre instituciones estatales y federales dio buenos resultados. En este caso, la captura de un sujeto relacionado con el asesinato del magistrado Edmundo Román Pinzón, expresidente del Tribunal Superior de Justicia. Fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que en la detención participó personal de investigación de la dependencia que encabeza y de las Secretarías de la Defensa y la Marina, así como la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional. La Fiscalía General de Guerrero continúa las indagatorias para obtener la orden de aprehensión correspondiente y cumplimentarla, refirió el funcionario. Y es que apenas el pasado 30 de diciembre, la fiscalía que encabeza Cipacna Torres dio cuenta de que otras dos personas que participaron en los hechos que en su momento sacudieron a la entidad habían sido detenidas y vinculadas a proceso.
Será en 24 horas.
Dicen que aunque el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, sigue en las filas de la llamada Cuarta Transformación, los propios morenistas, empezando por la presidenta Claudia Sheinbaum, han tenido que reconocer que durante su gestión se desbordó la inseguridad por el avance de la delincuencia organizada en aquella entidad. De ahí que apenas este fin de semana, la mandataria nacional y la nueva gobernadora Margarita González aseguraran que se van a tomar medidas urgentes para combatir al crimen. De inicio se fortalecerán e incrementarán los cuerpos policíacos para hacer frente a los delincuentes.
Redes de poder en Reporte Índigo.
Por cierto, nos cuentan que debido al reciente cambio de gobierno en los municipios mexiquenses, algunos ayuntamientos decidieron poner en pausa las infracciones de tránsito, lo que es considerado por muchos automovilistas como un periodo de gracia para quienes no realizaron el reemplacamiento en tiempo y forma. Eso sí, tan pronto como se reactiven, se espera que lleguen las primeras multas para los que no cumplieron con el requisito, por lo que más vale no confiar.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
La delincuencia no hizo pausa de fin de año. Al contrario, tal parece que el cambio de año fue un acicate para intensificar sus acciones violentas, como se vio en Tabasco y Sinaloa, donde tronaron disparos a granel. En Tabasco se recogen los frutos envenenados de las malas administraciones por fortuna idas, mientras que en Sinaloa la guerra sin fin entre la Maguisa y los Chapitos muestra el fracaso de una estrategia de seguridad, cuyo logro fue empoderar a los grupos criminales. El 2025 será un año cuesta arriba en materia de seguridad, con la enorme diferencia de que ahora sí hay voluntad política para frenar la expansión de la impunidad y que se haga realidad la aspiración colectiva de que el que haga la pague, ni más ni menos. Hay avances, desde luego, pero la meta todavía no se divisa en el horizonte. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 6 de enero de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
Sepan que estamos cumpliendo con nuestra promesa de que no va a aumentar en términos reales el precio de las gasolinas. Y segundo, que sepan que Profeco, dentro de su margen de actuación, pues no solamente va a estar denunciando aquí las gasolineras que tienen precios mayores, sino que también pues va a ir a las propias gasolineras a ponerles un tache.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asegura que la cuarta transformación está cumpliendo con su compromiso de no elevar en términos reales el precio de las gasolinas. Y bueno, dice, actualmente se mantiene en un costo de entre 23.50 y 24 pesos. Por cierto, y rápidamente, el día de hoy se publican dos encuestas, una en El Financiero y otra en Reporte Índigo, a propósito de los 100 días, de los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Sheinbaum. En la primera encuesta del periódico El Financiero, la presidenta Sheinbaum tiene pues una aceptación, una aprobación de 78%, una aprobación ciudadana del 78%, mientras que en Reporte Índigo, la presidenta de México arranca este 2025 con una aceptación de la ciudadanía de más del 90%, una confianza de alrededor del 85% y también una opinión de más del 60% de que las cosas han mejorado durante sus primeros 100 días de gobierno.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Comenzamos con este resumen.
El Financiero.
Ven varias opciones para México ante aranceles de Trump. Un análisis de Moody's Analytics plantea tres mecanismos: una represalia arancelaria uno a uno, una depreciación competitiva de la moneda y una reacción comercial estratégica. Es importante reaccionar sin causar daño a la industria mexicana, subrayan expertos. También encontramos encuesta 100 días de gobierno de Sheinbaum. Tiene la presidenta 78% de aprobación ciudadana. En otra nota, lo informa en su página de internet. Desde hoy, deja Mexicana de operar 8 rutas aéreas. No revela las causas. Por último, Justin Trudeau, tras 10 años, esta semana dimitiría como líder del Partido Liberal.
Reforma.
Venden huachicol cada 100 metros. Hay más de 200 puntos de venta ilegal en la autopista México-Querétaro. Ofrecen bidones de 25 litros, el de diésel en 400 y de gasolina en 350 pesos. En otra información, cae alcalde de Chiapas. Por corrupción y bajo indagatorias de nexos con el crimen organizado, el alcalde de Frontera Comalapa, José Antonio Villatoro Herrera, fue detenido en la región cercana a la frontera de Chiapas con Guatemala. En otra nota, prepara Morena flotillas de afiliación. Al menos 36 vehículos nuevos con distintivos de Morena y con placas de Nuevo León fueron captados en un lote de Álvaro Obregón en la Ciudad de México.
El Universal.
Crecen en 86% las exportaciones de crudo a Cuba. Valor de envíos de enero a septiembre de 2024 de 9.3 mil millones de pesos. Temen expertos sanciones a Pemex. No se detalla si La Habana pagó el importe. También destaca, seguridad necesita honestidad, no mano dura, señala Sheinbaum. Es un tema de justicia en el que ya se trabaja. A la 4T no la puso ningún grupo de poder, a afirma la presidenta, y Tabasco reporta 11 muertos en el fin de semana.
La jornada.
El aguacate de Michoacán entre el cristal y la maña. Se drogan 50 mil jornaleros para resistir duras faenas. Las exportaciones en el sector generan 300 mil empleos y ganancias hasta de 4 mil millones de dólares. Deforestación, saqueo de agua, precariedad laboral y corrupción detrás del éxito comercial. El crimen organizado continúa asediando las huertas. Fallida política de autodefensas. En otra información, levantan huelga trabajadores del agro en San Quintín tras lograr acuerdos.
Milenio.
Tráfico de migrantes ya deja más ganancias al crimen que la droga. Solo en 2024 las bandas obtuvieron 100 millones de dólares en la frontera Chihuahua-Texas. Los indocumentados pagan hasta 30 mil dólares por cruce debido al efecto Trump. También encontramos, ¿aceptará Zelensky ceder las zonas ocupadas a Rusia si Ucrania ingresa a la OTAN? El presidente de Ucrania confía en acordar primero con Trump la estrategia y luego detener la guerra de Putin.
Excelsior.
Baja aforo en vías de zonas violentas. Datos de Capufe. La circulación de vehículos se redujo en estados como Sinaloa, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Estado de México y Puebla. En algunos casos, el número de cruces pasó a casi la mitad.
El Economista.
Empleo informal repuntó a 54.6% en noviembre, el mayor en un año. Creció 0.5 puntos respecto del mes previo. También encontramos, este año se repartirán 1.113 billones de pesos a través de programas de apoyo. Representan 3.1% del PIB. Tres programas nuevos se suman al proyecto. Y encuesta Mitofsky. Crece popularidad de Claudia Sheinbaum al cumplir 3 meses como presidenta. Más de 6 de cada 10 le dieron su aval y más de la mitad de los empresarios, empleados y comerciantes, entre otros, la respaldaron.
La Razón.
Producción de maíz en momento crítico, bajó en 2024 y no ven mejora en 2025. Analistas lo atribuyen a la sequía y a la orientación de políticas. En más información, para Ana Zambrano, PRD Ciudad de México no va al nuevo partido. La jefa local del Sol Azteca, Nora Arias, afirma que es irresponsable considerar estructuras que no lo apoyan. Él perdió el registro, dijo.
24 horas.
INE se quita 949 millones de pesos para elección judicial. Homologan leyes en 16 entidades para comicios locales. En más información, montachoques ahora utilizan motocicletas. Los conductores de vehículos son estafados tras supuestos golpes a estas unidades. Seguros preparan a su personal contra estos casos.
El Sol de México.
Identifican porros en 33 de 52 bachilleratos. Diagnóstico en el Valle de México. La UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y el Colegio de Bachilleres elaboran un mapa de riesgos.
La Prensa.
Acoso escolar. Ante el regreso a clases, autoridades deberán acatar nueva ley de educación que combate violencia entre estudiantes, advierte el Congreso de la Ciudad de México. Además, suspenden en Ecatepec operación de parquímetros. Analizan su cancelación.
La crónica de hoy.
Cárteles se disputan tráfico de migrantes de Chiapas a Sonora. Organizaciones no gubernamentales y activistas defensores de derechos humanos de los migrantes revelan que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación controlan autobuses, taxis y retenes.
El Heraldo de México.
Desde Chiapas a Ciudad de México, activa Instituto Nacional de Migración retenes para frenar migrantes. El gobierno ubica 3 rutas de tránsito, Golfo, Pacífico y Centro. Ahí personal del instituto refuerza operativos en transportes.
Esto.
Para enmarcar, Raúl Jiménez anota 2 penaltis y rescata el empate en tiempo de compensación entre Fulham e Ipswich Town y se erige como el máximo goleador mexicano en la Premier League con 55 tantos.
Radioformula.com.mx.
Mexicana, el viacrucis de los pasajeros tras la cancelación de 8 rutas. Los pasajeros han asegurado que recibir atención puede tardar hasta 1 hora.
Expansión.mx.
Operación Limpieza. El operativo contra la piratería se extiende por el país. Coahuila, Sonora, Baja California, Ciudad de México y Durango son algunas de las entidades en donde dicho operativo se ha llevado a cabo desde noviembre de 2024.
Infobae.com.
Detienen en Guerrero a presunto implicado en el asesinato del magistrado y expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Edmundo Román. El sujeto capturado sería miembro de una célula criminal con presencia en Acapulco.
ReporteIndigo.com.
Profeco exhibirá a las gasolineras que se vuelen la barda por sus altos precios. El Procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante, detalló que en lo que va del sexenio no ha aumentado el costo de la gasolina.
Político.mx.
Quieren prohibir la entrada de Calderón y Fox a Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela los llamó seres indeseables.
AgenciaEFE.com.
Rusia anuncia la toma del bastión ucraniano de Kurajove en la región de Donetsk. Además, Joe Biden se reunirá la mañana de este lunes con Edmundo González Urrutia.
El País.
La Moncloa blinda las comunicaciones de Pedro Sánchez para evitar un nuevo caso de espionaje. El sistema de encriptado de los mensajes de altos cargos se renovará.
The Washington Post.
Una tormenta invernal de gran alcance afectará a millones de personas en varios estados de la Unión Americana. Además, cerca de 1.600 personas han obtenido cargos por el intento de asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Trump pide el perdón para muchos de ellos. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Sergio, adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, te saludamos con gusto a ti y a todo auditorio. Y bien, para este día lunes 6 de enero del año 2025, en tema de movilizaciones y concentraciones, en punto de las 8 de la mañana, se espera arribe un grupo de inconformes al Ángel de la Independencia. A la misma hora, otro grupo de inconformes arribará a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, está ubicada en el número 56 de la calle Digna Ochoa y Plácido, en la colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc. Y bien, en tema de vialidad, en estos momentos hallará el buen desplazamiento sobre el eje central Lázaro Cárdenas del viaducto Miguel Alemán y hasta Fray Servando Teresa de Mier. Misma condición presenta el eje 1 poniente Cuauhtémoc a partir de Avenida Chapultepec y hasta el viaducto Miguel Alemán. Ya para finalizar, les recordamos, hoy no circulan los automóviles con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, quedan exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Sergio. Sergio Sánchez, con esta información, este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en la capital de la República en materia de vialidad. Y bueno, vamos a cambiar de tema y saludo en la línea telefónica a Ramsés Pech. Él es experto en temas de energía. Ramsés, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, ¿cómo estás, Juan Manuel? Feliz año.
Gracias, igualmente, feliz año. Ramsés, bueno, pues arrancamos este 2025 con un incremento en el precio de la gasolina. Dicen en el gobierno federal que el costo de los combustibles no se ha elevado pues en términos reales, sino que se trata de una actualización por el IEPS, este impuesto especial, Ramsés.
Bueno, yo creo que hay que comenzar algo muy importante y dejárselo claro al público. A ver, la gráfica que nos presentaron el día 3 de enero está considerado en lo que llamamos precios reales. Y esto nada más es un modelo matemático para hacer análisis financieros y de mercado. ¿Qué significa lo que nos presentaron el día 3 de enero? Agarraron lo que llamamos nosotros los precios a corriente, es decir, lo que tú y yo llegamos a la estación de servicio y lo que pagamos, y tomaron el valor como base de lo que cuesta el dinero en 2024 y lo llevaron hacia los años anteriores como se presentó la gráfica. Pero esto para ti y para el consumidor, bueno, pues financieramente o análisis de mercado, pues no nos interesa. Lo que nos interesa saber es cuánto se incrementó, porque es lo que desembolsamos en nuestro sentido. Lo que presentaron son precios sin inflación. Dicho esto, quiero comentarte que los precios que son lo que llamamos nosotros precios corrientes, sí se incrementaron, cuando menos del año 2018 al año 2024, en un 82%. Y el único beneficiado, como tú lo acabas de comentar, sobre todos estos incrementos, ha sido las administraciones que han tenido desde el año 2015 a la fecha, en el sentido que han tenido ingresos por el concepto del IEPS, y este año ha sido uno de los mejores años, derivado que se han recaudado casi, ya van a ser casi los 380 mil millones de pesos.
Ramsés, vemos precios, bueno, este fin de semana, pues en diferentes sitios, sobre todo en la capital de la República, en las diferentes estaciones, precios que se disparan definitivamente, ¿no? Hay desde $23.99 el litro, $24.50, pero hay otras estaciones que hasta $26 están vendiendo la gasolina, la Magna, Ramsés. ¿De qué depende?
Eso es correcto, y eso no solo ocurre en México, también ocurre en Estados Unidos. Nosotros podemos ver que ponemos del lado del Mississippi hacia el lado izquierdo, los precios de los combustibles son más caros, y del lado derecho del Mississippi de Estados Unidos podemos decir que son más baratos, derivado de que existe una mayor infraestructura. ¿Qué pasa en nuestro país? Aquí tenemos un gran problema en nuestro país. Carecemos de una infraestructura, sobre todo en la logística, y el talón de Aquiles en nuestro país son los centros de almacenamiento. Los centros de almacenamiento o los terminales de almacenamiento y reparto donde salen los combustibles que se importan o los que llegan de las refinerías todavía están muy alejados de algunas zonas donde están estaciones de servicio. Te doy un ejemplo, en la península de Yucatán no hay ductos, todo se mueve por ruedas, en Chiapas, Oaxaca y gran parte del Pacífico mexicano, de los estados que están colindando con el Pacífico, se tiene que mover por ruedas. Esto incrementa los precios, sobre todo por la logística. ¿Por qué te digo esto? Porque en cada litro que tú estás pagando en la gasolina, el que tiene el control en un 40% es el gobierno, derivado del IEPS y del IVA. El mercado tiene un control del 52%, en donde está el precio del costo de la refinería, de refinar, el costo del petróleo, el costo de la importación, los costos que tienen que mandar la refinería a los centros de almacenamiento, los propios almacenamientos que se tienen que tener, y solo el 8% corresponde a las estaciones de servicio. Pero esa es utilidad bruta. La utilidad neta que tiene una estación de servicio, de todo el precio que estás viendo, está fluctuando entre 1.5 hasta 2.5% del total. El problema radica, y la solución que yo veo para poder reducir los costos, derivado que el IEPS no lo podemos eliminar porque causaríamos un boquete mayor en cuanto al déficit presupuestal, es hacer almacenamientos satelitales, y para eso se necesitan que otorguen permisos tanto a Pemex como a privados para construir una mayor cantidad de este tipo de almacenamientos satelitales.
Claro. Oye, Ramsés, de hecho la Procuraduría Federal del Consumidor pues ya anunció que a partir de hoy iniciará pues una serie de operativos, ¿no? Para aplicar sanciones a las estaciones de servicio, a las gasolineras que estén ofreciendo a precios más altos el combustible. Pero ¿cómo determinar cuando son precios más altos? Dice el titular de Profeco, Iván Escalante, que incluso se van a colocar algunas lonas con la leyenda "no cargues aquí", se vuelan la barda con los precios. Esto, repito, en las estaciones en donde se están excediendo con los precios, dice, donde se excedan los márgenes de ganancia considerados como justos. Pero no hay un control, no hay un control en México del precio del combustible, Ramsés.
No, porque el 52%, vuelvo y comentamos, está regulado por el mercado y dependemos del precio del barril. Va a ser muy complicado determinar quién o quién está colocando el precio muy alto, porque una de las características que tenemos en nuestro país es que se consumen alrededor de más de 120 millones de litros diarios de gasolina, y eso significa que llevar toda esa cantidad de combustible en nuestro país, el 70% se mueve por ruedas. ¿Qué significa esto? Tiene que ir por carreteras. Sí. Sabemos los problemas que hay en las carreteras, sabemos las cuotas que tienen que pagar ciertos transportistas para que llegue combustible, y en las estaciones de servicio, bueno, no creo que esté radicando ahí el problema del costo final. Las estaciones de servicio, como acabo de comentar, su utilidad y control que tienen es del 8%, y ahí no creo que esté el problema. El problema yo creo que radica mucho en la logística y la falta de infraestructura que tenemos hoy en día, porque si han de recordar, no hemos cumplido todavía con la política de almacenamiento de cuando menos 5 días en almacenamiento.
Claro. Oye, Ramsés, el día de hoy el periódico Reforma publica en su primera plana una nota sobre pues la venta de huachicol. Dice el periódico Reforma, venden huachicol cada 100 metros. Y esto es un recorrido que hizo este diario por la carretera México-Querétaro. Dice, hay un tramo de tan solo 4 kilómetros donde se ubican más de 40 puntos de venta ilegal de gasolina y diésel. El litro es vendido hasta en 14 pesos, mientras que el diésel cuesta 16 pesos. Pues definitivamente este fenómeno, este delito del huachicoleo continúa pues boyante, ¿no?, en diferentes carreteras del país, Ramsés.
Sí, yo creo que ahí es cuando debería estar entrando la Guardia Nacional y todo lo que conlleva en un momento dado, porque si queremos nosotros tener combustibles que no contaminen, una de las principales consecuencias que tenemos es que no sabemos ese tipo de combustibles si están o no alterados, cómo están entrando a los motores, y eso está produciendo una mayor cantidad de emisiones contaminantes.
Así es.
Creo que un... Adelante.
No, adelante, adelante.
Y una cosa muy importante, mira, antes que se me olvide, mira, el día 31 de diciembre, más o menos el costo el promedio de la gasolina valía 24.5 pesos por litro, el día 31 de diciembre, así cerró. Y el día 5 de enero, anoche que estábamos revisando los precios, subió a 24.18. Hubo un incremento de 13 centavos. De esos 13 centavos, 5 centavos provienen del IEPS y 8 centavos provienen del ajuste del mercado por el incremento del precio del barril. Y este incluye el precio de refinar, porque el precio del barril al día 31 estaba en $70, tomando como referencia Western Texas Internacional en Estados Unidos, y subió a 73. Entonces, esta variabilidad, pues yo creo que es muy complicado que la Profeco diga que eso es una alteración, porque la realidad, lo que se vende hoy en día en los combustibles depende mucho del precio del barril, la logística y el almacenamiento. Entonces, el robo de combustibles afecta directamente a Pemex, porque Pemex tiene el control del 80% de la comercialización y distribución en este país. Entonces, el 20% lo tienen los privados, y por lo tanto yo creo que hoy la Secretaría de Energía, junto con la Comisión Regulada de Energía, que es parte ahora de la Secretaría de Energía, deben hacer una evaluación con Profeco y ver cómo pueden poner centros de almacenamiento satelitales y permitir una cantidad de permisos tanto a Pemex para privados. Es la única solución. Porque si me dices, he escuchado y visto en las redes sociales, hay que eliminar el IEPS. El IEPS ya no se puede eliminar, ya estamos tarde. Imagínate un boquete de 400 mil millones de pesos en un presupuesto que tiene un alto déficit. Esos 400 mil millones de pesos se convertirían en deuda pública de nuevo.
Así es. Por lo pronto, bueno, pues con este incremento a los precios de los combustibles, Ramsés, al inicio de este 2025 nos espera a los mexicanos una cuesta de enero muy difícil. Dicen por ahí algunos expertos, esta cuesta de enero ya no será solamente en el primer mes del año, sino que se podría extender incluso hasta el mes de marzo. Muchísimas gracias, Ramsés, por tomar la comunicación esta mañana.
Gracias por la confianza el año pasado y que me la sigan teniendo este año. Que tengan un buen día.
Muchas gracias, Ramsés. Fuerte abrazo, Ramsés Pech, quien es experto en temas de energía. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos tiempo del centro de México. Estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que bueno, Beto, hubo información muy importante en materia deportiva durante este fin de semana. Si te parece, bueno, pues iniciamos con esta buena noticia, ¿no?, para el mexicano Raúl Jiménez, quien se convierte pues en el mayor goleador mexicano en la Liga Premier, después de que pues este fin de semana consigue un doblete para llegar a 55 goles y de esta manera pues romper el récord que había impuesto pues ya hace algunos años Javier Chicharito Hernández. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es. Vamos a iniciar con la actividad de la Premier League, en donde bien señalas, Fulham empata 2-2 con Ipswich Town. Como local, Raúl Jiménez marcó doblete, ambos goles fueron de penal, el primero lo anotó al minuto 69 y el otro en el 90+1, y de esta manera el canterano de América llegó a 55 goles en la Liga de Inglaterra, siendo ya el máximo goleador mexicano en la historia de la Liga Premier. Deja atrás los 53 de Javier el Chicharito Hernández. Es una gran historia la de Raúl Jiménez, porque un 29 de noviembre de 2020 fue cuando sufrió una fractura de cráneo en un choque de cabezas con David Luiz. Estuvo entre la vida y la muerte, le costó recuperar su nivel, las críticas eran incontables, y un 5 de enero de 2025 impone esta marca de goles de Inglaterra, siendo jugador de la selección mexicana y por supuesto canterano de las Águilas del América. Insisto, una gran historia de vida la de Raúl Jiménez, Juan.
Oye, y todavía le falta, ¿no? Lo que le falta.
Sí, exactamente. Todavía hay mucha temporada por la cual Raúl Jiménez pueda extender esta marca. La realidad es que vive un gran momento ahora, después de que marcara precisamente en lo que fue la última parte del 2024. Ahora me parece que inicie con el pie derecho este 2025. Y muy buenas noticias también para la selección mexicana, que tanto necesita un referente en el ataque como Raúl Jiménez. Y en otros resultados, Manchester United termina empatando a 2-2 con Liverpool en Anfield, uno de los partidos más destacados, por supuesto, de la jornada. Brighton empata 1 como local con Arsenal, en tanto que Manchester City goleó 4-1 al West Ham como local. Erling Haaland marcó doblete, mientras que Edson Álvarez fue duramente criticado por su actuación el día sábado, que fue titular. Y dentro de la Liga MX se acabó la novela de André Jardine y Botafogo. El brasileño rechazó la oferta del Fogão para seguir haciendo historia con las Águilas del América después del tricampeonato en la Liga MX. En la propuesta del equipo del Fogão se tenía contemplado un aumento salarial importante a comparación de lo que Jardine percibe en México, además de que en el tema deportivo era muy atractivo por el tema del campeonato brasileño, Copa Libertadores y un Mundial de Clubes, además de que habrá que recordar que los dueños del Botafogo son dueños del Crystal Palace de Inglaterra y el Lyon de Francia, así que el mismo estratega del América pudo haber tenido una proyección hacia Europa a través del mismo Botafogo. Y fue en la madrugada del día domingo cuando el técnico sudamericano arribó a Ciudad de México y esto habló con los medios de comunicación.
Todo cierto, regresando ya al trabajo, muy motivado.
André, también ayúdanos para no especular, ¿qué sucedió con el tema Botafogo?
Creo que esta semana aclaramos todo lá con América y hacemos una colectiva más ordenada y para no ser tan rápido.
La última nada más, ¿se queda André Jardine o no se queda?
Sí, ya estamos.
El tetracampeonato es el objetivo tuyo, me imagino.
Vamos con todo.
¿Hay más André Jardine para el América? ¿Cuánto tiempo?
Claro que sí, hay mucho más.
Gracias.
Hay las palabras de André Jardine, que estará reportando el día de hoy en el Nido de Cuapa para preparar el arranque del Clausura 2025. Estará enfrentando el día viernes a los Gallos Blancos del Querétaro dentro de esta jornada 1, insisto, del Clausura 2025. Llega como vigente campeón, tricampeón, mejor dicho, del fútbol mexicano. Y en otros temas, en la segunda ronda de la Copa del Rey, señalar que el Atlético de Madrid venció 1-0 al Marbella como visitante. Los colchoneros llegaron a 13 victorias consecutivas en todas las competencias, algo que no conseguía desde 2012, mientras que el Barcelona goleó 4-0 al Barbastro como visitante, doblete de Robert Lewandowski. Y hablando precisamente del Barcelona, la Liga Española y la Real Federación Española de Fútbol rechazaron las reinscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor, jugadores del Barcelona, por lo que ambos futbolistas no podrán jugar por lo que resta de torneo. Tanto el español como el brasileño fueron borrados porque el conjunto blaugrana no cumplió con los requisitos de la normativa del control financiero. Posteriormente, el equipo culé intentó volverlos a reinscribir, sin embargo, fue rechazada esta solicitud, ya que un futbolista no puede ser reinscrito, evidentemente, por el tema de que ya está inscrito con un solo equipo. Y dentro de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, las Águilas de Mexicali terminaron cayendo 3-1 con Charros de Jalisco. La serie se pone 3-1 para Charros. Necesita un triunfo la novena jalisciense para poder avanzar a la siguiente ronda. Venados de Mazatlán derrota 3-2 a los Tomateros de Culiacán. También la serie se pone 3-1
Para los tomateros necesita la novena culiche sacar una victoria para poder avanzar a la siguiente ronda, mientras que los algodoneros de Guasave derrotaron 4-1 a los cañeros de los Mochis. La serie está empatada a 2 juegos, mientras que los naranjeros de Hermosillo vencen 4-2 a los Yaquis de Obregón como visitantes, y la serie se pone también a 2 juegos para cada equipo. Y en la semana 18 de la NFL ya concluyó la temporada regular del fútbol americano profesional de los Estados Unidos, y los Broncos de Denver derrotaron 38-0 a los Jefes de Kansas City como locales. Los Patriotas de Nueva Inglaterra sorprenden y vencen 23-16 a los Bills de Buffalo. Los Bengalíes de Cincinnati cayeron en casa 17-19 contra los Acereros de Pittsburgh, en tanto que los Leones de Detroit derrotaron 31-9 a los Vikingos de Minnesota. Los Jefes de Kansas City se quedaron con la cima de la conferencia americana con 15 victorias por 2 derrotas, y los Leones hicieron lo propio con su respectiva conferencia en la Nacional con 15 victorias y 2 derrotas. Estos dos equipos ya amarraron su pase a la serie divisional, en tanto que la ronda de comodines queda de la siguiente manera. Para el sábado, los Cargadores de Los Ángeles enfrentarán a los Tejanos de Houston. Los Acereros de Pittsburgh hacen lo propio con los Cuervos de Baltimore. Para el domingo, Broncos de Denver hace lo propio con Bills de Buffalo. Los Empacadores de Green Bay se miden con las Águilas de Filadelfia. Los Comandos de Washington chocan con los Bucaneros de Tampa Bay, y para el día lunes los Vikingos de Minnesota recibirán a los Carneros de Los Ángeles, Juan.
Muy bien, mi querido Beto. Oye, y rápidamente, Cruz Azul, ¿no?, anuncia pues su primer un jugador que llega pues para apuntalarlos. Se trata de Omar Campos, que proviene de la Liga de la Liga de los Estados Unidos.
Por supuesto, recordar que hace algunos días ya hizo su examen físico y médico para poder ya firmar con el conjunto de la Máquina. Se convierte en el primer refuerzo, además de que ya está muy cerca la Máquina de firmar a Jesús Chiquete Orozco. Ya se destrabaron las negociaciones entre la directiva de la Máquina y la directiva de Chivas por el defensa mexicano. Y así también habrá que señalar que Alan Pulido está muy cerca de regresar con el conjunto de Chivas después de su paso por el Sporting Kansas City de la MLS. Una buena noticia para el conjunto del Rebaño Sagrado, ya que no cuenta con un delantero como Alan Pulido.
Muy bien, mi querido Beto, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Y bueno, le quiero comentar una importante noticia. Fíjese que Telefórmula y TVOI Channel ya están disponibles en TCL, que es una de las plataformas más importantes de televisores inteligentes, con más de 25 millones de usuarios a nivel mundial. Aquí en México, Telefórmula podrá ser vista por más de 2 millones de usuarios, y TVOI Channel, que se conforma pues con todos los programas que antes solo tenían salida en YouTube, y ahora también incluyen videos de la 103.3 y 104.1 de FM, y tendrá alcance global. Este es un paso clave en la estrategia de Grupo Fórmula de internacionalización, y también una gran oportunidad para que más personas descubran los contenidos que se realizan aquí en Grupo Fórmula. Así que bueno, pues esta importante noticia, muy muy importante, y bueno, pues ahí se lo paso al costo. Y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.